Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Háganle como puedan. Me acompaña como siempre José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás?
Todo bien, William. Gracias.
Hoy el tema es un poco más macabro, trágico. Es un horror y tiene que ver con el reciente descubrimiento de un crematorio clandestino y una fosa clandestina. Habría que decirlo, ¿no? Varios crematorios en un solo lugar y varias fosas clandestinas en un solo lugar. Estamos hablando del predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que ha sido identificado como un centro de adiestramiento del cartel Jalisco Nueva Generación y que además en este lugar pues, se realizaban asesinatos y se cremaban cuerpos y que recientemente fue descubierto por un colectivo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Entonces, híjole, José Luis, no sé por dónde empezar.
Podríamos decir que de qué nos sorprendemos si llevamos viviendo en este estado de violencia ya muchísimos años, en este hábito de convivir con la desaparición como si fuera comer gelatina, qué sé yo, ¿no? Yo empezaría por hacer una diferencia importante. La significación que tiene el descubrimiento de estas fosas, quizá en una primera instancia, tiene que ver con el modo en que se denuncia y se pone en circulación la evidencia de que existen y lo que sucedía en ese lugar. Es innegable que la imagen con la que empieza a circular y a denunciarse este hecho, que es un punto de coincidencia importante, tiene que ver con reavivar, por decirlo de alguna manera, activar, represencializar una de las imágenes más terroríficas de la historia del siglo XX, que son el descubrimiento de los campos de exterminio nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso es importante, es decir, no podemos negar que hay un imaginario histórico que atraviesa un fantasma visual que atraviesa el imaginario de la contemporaneidad desde hace muchos años. Y que eso tiene un valor importante, recupera dos cosas. Lo que supone una lógica masiva de producción de muerte, una lógica casi industrial de producción de muerte, que eso fue una de las características fundamentales que tuvo el nazismo, producir muerte en masa, producir fábricas de muerte, y con eso enunciar un poco la gran contradicción de la lógica de la modernidad industrial. Como si la modernidad industrial en última instancia, por sus modos y sus relaciones de producción, solo se explicara por la producción de muerte. Y luego la segunda pone en evidencia esa fotografía un poco algo que no puede ser leído exactamente igual que la lógica jurídica con la que se mermaba la existencia de los exterminados en el régimen nazi, de los judíos y los gitanos o los que fueran, pero que en un sentido es una desviación de eso. Déjame explicarme. Levinas dice, lo constata de una manera muy interesante, que digamos, tiene que ver con el modo en que un Estado, una sociedad, pero en este caso concreto del nazismo, un Estado va administrando, va quitando la humanidad para permitirse el exterminio. El momento del gueto, luego el traslado de los judíos a los campos de trabajo, hasta explotar el cuerpo y dejarlo prácticamente inutilizado, para luego guiarlo al campo de concentración para que fuera exterminado, habla efectivamente de una cadena de producción de muerte, perfectamente bien administrada. Obviamente eso no sucede en el mismo sentido en el caso mexicano, pero no está muy lejos de ser una forma administrada de la muerte, porque finalmente parten de un segundo nivel que sería propio de la lógica del exterminio, que es intentar obtener personas carentes de derecho, migrantes en cualquier sentido, o cuyas formas de derecho son absolutamente precarizadas por los sistemas de poder. Gente de bajos recursos, indígenas, campesinos. Entonces eso es muy sintomático respecto a zonas periféricas. Es una suerte de réplica no tan sofisticada ni con las tecnologías que pudieron haber tenido los alemanes respecto a tecnologías de la muerte, pero que operan en un mismo sentido. Yo creo que es importante no perder la perspectiva donde esto funciona.
Ahora, habría que decir que si hay una cierta lógica de producción de capital en la idea y en la imagen de que esto no era solo un crematorio, sino, como decíamos, es un centro de adiestramiento. Es decir, es una escuela que al mismo tiempo es un campo de producción de cuerpos y que al mismo tiempo es un campo de destrucción y de exterminio de cuerpos, ¿no? Ahí sí hay una cierta lógica industrial que sí remite, como decías tú, quizá no con la alemaneidad de los nazis, pero sigue la misma lógica.
Claro, como decía Adorno, es una lógica del capital. Es decir, que el nazismo haya extremado esas formas no quiere decir que no sea la lógica de la producción capitalista. Es decir, habría que ampliar el horizonte. Esa es una primera consideración, como entender que estamos ante una lógica de la producción que no es muy distinta de la producción de masa de la sociedad contemporánea.
Esta idea de que la imagen con la que tenemos acceso a los horrores que sucedieron es una imagen que tiene una potencia absoluta, es decir, que aunque tiene una referencia directa en una historia de las imágenes a Auschwitz, tú o a cualquier campo de exterminio, tú no necesitas haber visto esas imágenes para que esta imagen evoque exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay cierta potencia de la imagen, de los zapatos, de las mochilas, de los montones de ropa, de los cuerpos calcinados, que cuando las ves tú no necesitas tener esa conciencia histórica para ser impactado o afectado exactamente de la misma manera, ¿no?
También es cierto que la imagen de los restos humanos respecto a sus ropas y sus indumentarias y zapatos y demás, en el caso de Auschwitz funciona como una especie de palimpsesto que va trabajando por capas sobre el imaginario de todos los exterminios. Eso es algo muy extraño que pasa quizá por el valor masivo que adquiere esa imagen, pero también me remite a otros exterminios. Hay un pasado histórico de esa violencia que está instalada como imaginario.
No, sin duda, aunque no tengas conciencia de esa de historia.
No necesitas tenerla.
Exacto, la imagen tiene la potencia.
Hay un inconsciente visual. Digamos. Exacto. Hay como una suerte inconsciente por la televisión, por el cine. Viene por muchos lugares. Ahora, hay otra cosa que se comenta poco, que es efectivamente algo que Lastman deja ver muy bien en la película Shoah, ¿no? Que es, sabiendo que eso pasa, ¿por qué vades la mirada? ¿Por qué volteas al otro lado? Este es un tema muy importante. Digo, la razón puede ser absolutamente justificada. No se les puede juzgar, ni se nos podría juzgar a ninguno de nosotros bajo ningún aspecto, ni moral ni político, por el hecho de voltear al otro lado cuando hay una industria del exterminio de esta naturaleza. Porque lo primero es el miedo. Se entendería que hay una reacción de miedo, de no quieres comprometer absolutamente nada. Pero esa es una pregunta muy importante.
Una de las cosas que ha circulado y que ha sido muy impactante la manera en la que las personas que encontraron este sitio lo relatan es que la manera en la que este sitio de exterminio está localizado dentro de un ambiente urbano, semiurbano, haría imposible que la población que está cercana al sitio no tuviera conciencia de que algo estaba pasando ahí y que probablemente tuviera conciencia plena de lo que estaba pasando ahí.
Podríamos decir que son cómplices de nada. Absolutamente. Eso sería una aberración de mi parte sugerirlo. Lo que sí podemos decir es que el hecho de evadir la mirada, evadir la constatación del hecho, ese acto que correspondería más a la sociedad, a los pobladores, lo que evidencia es un déficit estructural respecto a dónde está el derecho, dónde está el Estado, dónde está el orden jurídico que garantizaría que yo pueda voltear a ver y denunciar.
También, ¿qué tipo de derecho y qué tipo de orden? Porque supuestamente toda la estructura teórica jurídica que se elabora desde el descubrimiento de los campos de exterminio, hay una larga, suena horrible decirlo, ¿no? Pero una tradición histórica de exterminios anterior a la Segunda Guerra Mundial, y una vez que se recupera o se hace conciencia o crítica de esa historia, se ponen en lugar ciertos marcos teóricos jurídicos de Estado cuyo único objetivo era hacer que esto no se repita. Y que justamente lo que trae de nuevo a flor de piel un suceso como este es la pregunta no solo de dónde están, sino dónde están esos marcos jurídicos, claro, específicos, claro, ¿no? Y por qué no han funcionado.
Bueno, porque yo creo que en principio nunca funcionaron. Estos derechos que resguardan la vida en realidad funcionan siempre como suturas al derecho de ciudadanía. Son deficitarios siempre. Asumiendo que hay este déficit en el orden jurídico, en el orden de garantizar la paz de los individuos, en el orden de garantizar la forma de vida de los sujetos económicamente y vitalmente, hay un fracaso sistemático de la política en todos sus sentidos. No me importa si es de derecha o de izquierda, hay un fracaso. Entonces, ¿qué resulta? Que efectivamente, ¿dónde está el marco de contención atención que permitiría que la sociedad señale y lo voltee a ver. Esa es una parte. Y la otra parte, ¿qué tanto la sociedad, al denunciar y al hacer visible todo esto, lo que también demuestra es una cierta perversidad del poder de abrir zonas de impunidad que permiten estas acciones bárbaras, quemar cadáveres y descuartizarlos? Y además masivamente, es decir, ya caer en este lugar de obscenidad absoluta donde amontonas los cadáveres, donde los quemas, donde los descuartizas.
Y que es parte de un adiestramiento, porque para mí eso es muy importante. Habría que pensar que parte de tu adiestramiento dentro de este sitio es justamente el desaparecer cuerpos.
Considerar que eso no es más que desecho y que lo tratas como tal. Llega un momento que efectivamente todo lo que intenta hacer el poder del Estado para suturar esa falla estructural que en el caso de México tiene que ver con la violencia inaudita, que arrebata hasta el sonido, arrebata hasta la voz, digamos éticamente hablando. Entonces, cualquier intento de sostenerse en la parafernalia y en la teatralización del poder, evidentemente lo que hace es que ese cuerpo, el poder, se vuelve más ridículo. Uno de los reclamos que leí en un artículo bastante bueno, un filósofo de la UNAM, decía que el gobierno de Claudia Sheinbaum salió a festejar que no nos hubieron aranceles y la unidad de México. A ver, si tú lo pones en el contexto de que en el mismo momento se está publicando el descubrimiento de unas fosas comunes, hornos crematorios, restos humanos desconocidos y demandas de justicia procesal, ahí el tema es que ese acto, su gran afirmación nacionalista, se vuelve perversísima y de un cinismo absoluto. Porque un estadista con la mínima calidad moral, aquí no tengo ningún reparo en decirlo, suspende cualquier acto público. Porque descubrir un acto de ese nivel de violencia, lo mínimo que tendría que hacer con alguien que dice que comanda la cuarta transformación moral de la sociedad, sería meterse a su casa y guardar silencio. Entonces, mi indignación ni siquiera tendría que ver con el perpetrador. Mi indignación tendría que ver mucho más con una puerilidad y una superficialidad de los políticos que creen que pueden seguir simulando y haciendo espectáculo y festejando que no nos hubieron aranceles y guardar silencio sobre un acto tan bárbaro como el que se cometió, porque la cobertura que se le da a este acto de haber descubierto estos hornos crematorios se inhibe y dicen que lo van a atender. Aquí es un problema de imperativo categórico del poder político. Efectivamente, cuando salen, que si defendió, que si lo hizo muy bien, que si una gran estadista, todo eso adquiere valor absolutamente nulo cuando te está explotando el país por una cantidad de obscenidad de producción de muerte. Me parece que ese factor lo que pone en duda es la verdad de la política, la verdad del Estado de Derecho. Ante este acto, que lo único que hace este descubrimiento de estos lugares, lo que se demuestra es que hay tal cual el dicho de todo el discurso del poder está subido sobre el vacío, sobre la ausencia radical de significación. Cualquier cosa que se diga aquí carece de significación mientras haya una sociedad donde el crimen organizado puede producir esa lógica de exterminio y el Estado no tenga una claridad y una contundencia ante esas formas. Se invalida solito. Más bien lo que yo creo que el Estado mexicano tendría que estar pensando es su viabilidad moral, que nunca lo va a hacer porque no tienen la mínima altura para hacerlo. Pero socialmente hablando, creo que lo que sí toca es tener una indignación por estas relaciones perversas que se dan entre cómo se puede producir esa violencia, cómo la intenta administrar el poder sin asumir que es una franca crisis de condición de la existencia en México y cómo la sociedad no demanda que efectivamente eso es el problema más importante que tenemos.
Toda esta relación del hecho con el Estado y la población, José Luis, ¿qué dirías tú que es lo que queda? Si tomamos como ejemplo la manera en la que, por ejemplo, Arendt analizó el juicio de Eichmann, ella misma acepta que a partir de toda esa experiencia se produce una paradoja dentro del sistema tanto teórico-filosófico como estatal que creo que vale la pena recuperar. ¿Y qué es esto? Ella misma dice que, por un lado, está completamente en desacuerdo con cómo se está llevando a cabo todo esto. ¿Quién está juzgando a Eichmann? ¿Cómo se está ajustando? ¿Cómo se están ignorando ciertos procedimientos básicos del Estado de Derecho?
Y del derecho internacional.
Del derecho internacional, del derecho del acusado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo reconoce que la gravedad del crimen, que la gravedad de lo que se ha perpetrado, es suficiente para al mismo tiempo estar de acuerdo, en este caso, con la pena de muerte, ¿no? Es decir, si bien se puede hacer, por un lado, una crítica a toda la manera en la que los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos no se cumplieron, pero por el otro, estar completamente de acuerdo en la manera en la que se resolvió este crimen. Y creo que es algo muy peligroso porque en el estado actual de las cosas, sucesos como estos son gasolina para personas de derecha que siempre están buscando la excusa perfecta para el estado de excepción. Y ya hemos platicado aquí que de algunas maneras el estado de excepción ya es perpetuo y ya existe en todo momento, pero siempre puede ser peor, ¿no? Entonces, siento que son momentos, es como un gozne muy peligroso cuando sucede algo así, cuando se distribuyen imágenes como las que comentamos, porque requieren mucho tacto, por decirlo de alguna manera. Discutimos qué es lo que sucede o qué es lo que debe suceder a partir de esto.
Efectivamente, lo que Ayn Arendt llama, y creo que tiene toda la razón cuando hace esa observación, independientemente de que, digamos, muy de nuevo a la Benjamin, medios injustos, fines justos.
Que ya lo platicamos con el chacal.
En el caso de Eichmann se violan todas las normativas de los derechos mínimos de un criminal, ¿no? Derechos
de
humanos,
un ser humano,
de un ser humano.
Y del Estado y del derecho internacional.
Y además todos. Viola el estatuto de los acuerdos de Nuremberg, que suponen que tiene que ser un juicio neutral en un país neutral, no con un juzgado neutral. Justo todo eso no pasa en Eichmann. Se lo llevan de Argentina, un poco lo secuestran de Argentina. Ojo, cualquier relación con el narco en México.
Es mera coincidencia.
Es mera coincidencia, pero tiene las mismas aristas jurídicas. Se lo llevan y lo juzgan allá, lo condenan. Lo que hace en ese momento es una defensa de la viabilidad del derecho internacional y del cosmopolitismo a la manera kantiana. Es decir, si nosotros violamos los medios, lo que invalidamos es el derecho, independientemente de que la pena sea justa. Lo que pasa es que si eso lo llevamos un poco más lejos. A mí me parece que lo que se pone en juego son como dos términos absolutos, ¿no? La pena de muerte como alguien que en términos jurídicos se le impone una pena justa por los delitos que cometió, que son delitos, el máximo delito que es contra la humanidad, asesinato contra la humanidad, y otra cosa es la viabilidad que haría factible ese derecho. Si yo violo los procesos que legitiman el derecho, en este caso de pena de muerte, un poco lo que vuelvo, muy kantianamente hablando, es relativo la pena de muerte como mandato legal respecto a la universalidad de las normas que lo justifican o la pretensión de universalidad de normas. En fin, es un problema muy complicado, pero al final del día esa es la discusión de Ayn Arendt.
Y sin embargo, acaba concluyendo que es justo el desenlace. Y de nuevo, es que son momentos específicos que son tan paradójicos y creo que este es uno de ellos, que no es tan simple la manera en la cual debes de cuidar el tránsito hacia adelante.
Con todas las proporciones y los tecnicismos guardados, que son muchísimos, las suspicacias aquí se van en todas, aunque el gobierno diga que no.
Es lo que estamos diciendo, es decir, en la escala del exterminio, de los hornos, el lugar donde está, es imposible que alguna autoridad no lo sepa.
Esto escala algo que es muy importante, dos cosas. Hoy leí un testimonio de uno de los personajes más involucrados en esto, que decía cuando se acercaron al gobierno de Guadalajara, al gobierno de Jalisco, el Faro, que era el gobernador en ese momento, dijo que no, que porque él tenía que mantener la buena imagen del Estado. Imagínate el tamaño de aberración de esa información. No importa que se esté produciendo esa lógica de exterminio como violencia estructural en mi Estado, no debe demostrarse, porque al que afecta es a la visión del Estado que yo quiero. A ver, esa no es la chamba del político. La chamba no es la visión del Estado ideal de lo que él quiere. El trabajo de un político es cuidar a sus ciudadanos y procurar la justicia en la sociedad. Eso es exactamente lo mismo que pasa en este caso. Yo no tengo nada contra la defensa de la lucha arancelaria. Lo que se vuelve absurdo y ridículo es que se haga en un contexto tan absolutamente frágil y absurdo y obsceno. Aquí el tema es que claramente esto pone en evidencia que estamos ante un poder que solo está administrándose mediáticamente. Y eso me lleva a la otra reflexión. ¿Qué tanto los medios entran en un juego de morboseo, de análisis casuísticos absurdos? Al final del día, la intención de la manifestación o del festival o de lo que haya sido la mamada del domingo era la defensa del patriotismo y hay que defender a la nación y todos estamos de acuerdo. A ver, ¿a qué nación estás defendiendo? ¿A una nación que consiste en ocultar y en producir lógicas de la impunidad y lógicas de la muerte y lógicas de la violencia? ¿Esa es la nación que queremos defender?
Bueno, pero es que una política Potemkin necesita de medios Potemkin. O sea, no puedes hacer el uno sin el otro.
Pero a lo que voy es la franca crisis que tenemos respecto a una insustancialidad o a una vacuidad sobre la que está gestándose o ordenándose el poder en términos jurídicos, en términos políticos, en términos económicos, que puede decir que finalmente la prioridad no es esa. La prioridad es que no nos pongan aranceles. Uno esperaría de un gran político, de alguien que en serio entiende la política, que se da cuenta que hacer su festivalito de los niños del domingo es una ofensa a una sociedad donde se está mostrando el nivel de barbarie en el que vivimos. Y ahí no es nosotros cómo le hacemos, sino ella cómo le hace.
Pero también podría ser un cálculo, bien hecho o mal hecho, de lo que piensan ellos es el nivel de normalización imaginaria, ni siquiera del hecho, o sea, de la manera en la que se ha normalizado en el imaginario hechos como esos. De nuevo, no sé si su cálculo sea correcto o no, yo espero que no lo sea, porque ha habido otros cálculos que han fallado en cuanto a esto, ¿no?
Pero llega un momento en que la política no puede ser cálculo.
Eso le pasó a Peña Nieto, ¿no? Es decir, hizo un cálculo y fue un cálculo desastrosamente equivocado en relación con Ayotzinapa, ¿no? Es decir, que esto no iba a tener la magnitud y el imaginario que iba a tener.
Pero a ver, es que este es el tema. Hay un momento, no es un problema el imaginario, es un problema el real, lacanianamente hablando. El real no lo calculas, el real regresa, punto. Y aquí lo que pasa es que en esta coyuntura habría que ver cómo van dándose todas las respuestas del Estado mexicano y del gobierno actual respecto a algo que efectivamente es muy comparable al caso de Ayotzinapa. Aquí, en una u otra manera, hay una forma, de nuevo, bajo otros medios, bajo otros registros, efectivamente, de intentar ocultar lo que a todas luces solo es real. ¿Y qué quiere decir real? Efectivamente, aquello que tumba el orden de lo simbólico, que tumba el orden del discurso, que tumba la producción de fantasmas que contienen o pretenden contener la violencia existente. Según se vea, el error de cálculo es no darse cuenta que la realidad es esa y intentarla evadir bajo cualquier medio.
O es más perverso, es darse cuenta que la realidad es esa e intentar evadirlo.
No, yo creo que es una cuestión de soberbia estúpida del poder, porque tienes que ser muy estúpido para pensar que minimizando el asunto no va a pasar nada o lo vas a poder manejar, porque fue lo mismo que le pasó a Peña Nieto. Por más que lo quiso minimizar, esto abre unos agujeros.
No, bueno, a ver, es una historia de masacres en este país que es horrenda y que siempre pasa lo mismo. O sea, lo peor del caso es que ni siquiera es uno, es dos, tres, cuatro incidentes así de horrendos que nunca saben calcularlos bien, porque no puedes calcularlos.
Exactamente, ¿no? Ahora, el dato que aquí se arroja es que efectivamente no hay 43 desaparecidos, hay muchos incinerados, hay cuerpos, hay vestigios. Y entonces aquí llevarlo a la ausencia de proceso incluso se vuelve imposible. Porque en esta circunstancia el Estado estaría absolutamente obligado a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Hay evidencia forense. Mi pregunta es, ¿van a seguir sosteniéndose en qué bonitos somos y qué patrióticos somos y cómo nos queremos y nuestra señora presidenta? La verdad es que se lo buscan solitos. Y no soy panista ni perredista, básicamente. Siempre mi tendencia ha sido hacia la izquierda, ¿no? Entonces es terrible que estas posturas políticas se sostengan en maquillar la realidad de la peor manera, que es jugando con el fanatismo del pueblo como principio de legitimidad. Me parece despreciable absolutamente.
Pues ahora sí que...
Hoy sí me agarraron intenso.
Ahora sí que háganle como puedan.
háganle como puedan.
Nos vemos en dos semanas. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.